El Camino de los Ingleses, película esperadísima del cine español, dirigida por Antonio Banderas, ese hombre, ese actor que marchó a Hollywood, triunfó y luego un día volvió a su Málaga natal a rodar una película. Empezamos esta crítica, ya habréis oído, pues no es con la música habitual, no es con Peter Stone. Peter le hemos pedido unos momentitos de vacaciones y en este caso empezamos pues por cortesía de Sogepack, de la distribuidora de Sogecine, todo este grupo de empresas Soge, que son así del tío Polanco, ¿no? Pues empezamos por cortesía de ellos con la música de la película que ha escrito pues uno de los tres Antonios del filme, Antonio Melibeo. Digo tres Antonios porque sí, efectivamente hay tres: Antonio Banderas, director; Antonio Soler, guionista y además autor del libro; y Antonio Melibeo, que es productor y además el músico. Pero a pesar de todos pues los parabienes que podrían darse, digamos, de todas las circunstancias favorables, Antonio Banderas, un presupuesto, bueno, para el cine español más o menos elevado, no es un presupuesto alto, 7,5 millones de euros, apoyo de todas las instituciones, en fin, a pesar de tener un contar con un reparto muy, muy interesante, no solamente con los conocidos, sino con los desconocidos, y hablaremos de ello. ¿Qué es El Camino de los Ingleses? Pues os lo definiré fácilmente. Si os gusta, mucho, mucho. Si os gustan mucho, 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 mucho los anuncios de perfumes y sois capaces de ver durante 2 horas un anuncio de perfumes, pues seguramente El Camino de los Ingleses os vaya a gustar, vaya a ser vuestra película. Pero en general, la mayoría de los humanos es que los anuncios de perfumes en general no nos gustan, ya por hablar de eso. Y luego 2 horas de un anuncio de perfumes, ¿os imagináis a la rubia esta, una rubia que estaba estupenda, que hacía así como Caperucita Roja ahí con el chal número 5, 2 horas ahí? Y eso que no sé si en ese anuncio se cuenta más incluso que lo poco que se cuenta, lo poco que quiere contar Antonio Banderas en El Camino de los Ingleses. Bien, vayamos a por la película, a por la crítica. Comentábamos que ya en una primera introducción que las interpretaciones son espléndidas. La verdad que es que hay que resaltar la labor de los actores, porque además son actores que no parecen actores. Esto era algo que hasta ahora solamente se conseguía más o menos en el cine francés, ¿no? Yo no sé si coincidís conmigo, pero yo creo que el cine francés tiene esa virtud de que de repente hay actores que además luego, claro, con el tiempo ya les conocemos, ¿no? Ah, mira, tal, pero es que la verdad que no parecen actores, parecen, pues bueno, un poco más bien personas, ¿no? Personas, los actores son personas, pero personas, digamos, de la calle, personas normales y corrientes. Y sin embargo, en este caso, pues desde el descubrimiento de la película, que viene a ser este Miguelito, que bueno, pues quizás en Madrid llamaríamos más Miguel, ¿no? Pero bueno, la verdad que también es otra cosa que vamos a destacar. Lo que es los acentos, muy muy cuidado por parte de Antonio Banderas, imagino por conocer la zona y porque además, bueno, viene de Estados Unidos, donde se trabaja mucho lo que son los acentos, algo que en España es que no se ha tratado nada. Pero Alberto Amarilla, por fin lo hemos encontrado, es que me he tenido que remitir al Facebook, que si no se olvidan las cosas. Alberto Amarilla, la verdad que hace una labor sensacional. María Ruiz también, bueno, está muy bien dentro de que es un personaje extraño el suyo, un personaje más bien pasivo, En fin, todos. Y destacaría quizás también Raúl Arévalo, que es un actor que es como una especie de un Sean Penn español, ¿no? La verdad que recuerda mucho a este a Sean Penn de joven, además con el papel que hace la película tiene algo similar. Y bueno, curiosidades. Fran Perea, lo que va a preguntar todo el mundo, ¿Fran Perea cómo lo hace y qué tal? Fran Perea está excepcional, que en el papel del Garganta, que por cierto es uno de esos papeles también, que bueno, le da un cierto carácter a la película, ¿no? Es como una especie de narrador, pero tampoco nos dice mucho ni nos deja de decir. En cualquier caso, lo que aporta Fran Perea al papel es impresionante. ¿Qué decir de Juan Diego y Victoria Abril? Pues hijos míos, que están también como suelen estar siempre. O sea, que eso en ellos es muchísimo. Están, hacen, se esfuerzan. Todos los actores se esfuerzan muchísimo. Da la impresión de que Antonio Banderas sabe dirigirse mejor a los actores que al público, o que a los posibles espectadores o a la crítica de la película, ¿no? También lo digo por un poco comentarios que recogí de compañeros que decían expresiones no reproducibles, digamos, en este medio, pero sí de un poco de qué película más aburrida. Da la impresión que ya digo, que los actores saben más de sus personajes que nosotros, pero que se niegan a contárnoslo, no vaya a ser que nos lo pasemos bien. Apenas conocemos las motivaciones de los personajes. No se os pongo un ejemplo. Hay una escena en la cual uno de ellos, una chica, no decimos más, parece como que se excita más si ve a otra pareja haciendo el amor. Pero es que si quitaran esa escena a lo largo de la película no pasaba nada. De hecho, a nivel de guión es uno de los fallos, a mi juicio por lo menos, que hay muchas escenas de sexo. Esto si fuera una película, digamos, pues de tipo, está pensando, no sé, El cartero siempre llama dos veces, Nueve semanas y media, pues quizás a ver, Nueve semanas y media nos vamos más hacia lo que fuera esto, ¿no? Se quedaría quizás esa mitad entre estas dos películas, para que os hagáis una idea, pero es que estas escenas están coreografiadas, o sea, volvemos otra vez al perfume, ¿no? O sea, escenas de sexo con una coreografía que no sabemos a cuento de qué viene exactamente. Hay muchas escenas oníricas también de, bueno, empieza la película con que a Miguelito le han extirpado un riñón, ¿no? Y bueno, ahí hay una cierta voluntad de experimentación, pero que tampoco llega a ningún lado, ¿no? No hemos contado la sinopsis, lo dejamos más para los estrenos, una sinopsis más en detalle, pero bueno, por ejemplo, como tenemos el estupendo también, por cierto, han hecho un trabajo fenomenal en lo que es el pressbook. Si algunos sois coleccionistas de esto, os recomiendo que os hagáis con él, porque la verdad que merece la pena. Pues nos cuenta la sinopsis corta que Miguelito Dávila, vamos a leer la sinopsis ya, así no hace falta ni que pensemos nosotros, ¿no? Miguelito Dávila es un joven de alma inquieta y un solo riñón. Pronto empieza a albergar la esperanza de ser poeta, pero soñar es fácil y vivir difícil. Durante ese verano del fin de la inocencia, Miguelito y sus amigos llevarán al límite sus experiencias con el sexo, la amistad, la violencia o el amor entre baños de sol y tormentas de verano. Saben que muy pronto deberán avanzar por la senda que les convierte en héroes o en sombras, que les permita alcanzar el fin del mundo, y se preguntan qué habrá al otro lado del camino de los ingleses. Bien, esto viene a ser más o menos un poco la sinopsis. Un grupo de amigos, digamos, que pasan un verano ahí en Málaga, ¿no? Y que, bueno, pues están rodeados por una serie de personajes aledaños que van interfiriendo dentro de su historia. Está el vendedor de ropa íntima, que luego es un seductor, interferirá en una de las relaciones de pareja. Está el padre de uno de ellos, que es un delincuente. La profesora un poco salidita, Victoria Abril, lo habéis adivinado. Otro personaje tampoco sabemos a qué viene exactamente. Otro personaje que desconocemos absolutamente. O sea, aparece por la película y no nos enteramos de nada de él prácticamente, salvo que, bueno, que tiene un moño así como tipo cartaginés. Es una película en general aburrida. Banderas encuadra de maravilla, eso hay que concedérselo. O sea, ya os digo, podría ser un magnífico realizador de publicidad. Una iluminación también estupenda, o sea, en cuanto a dirección de fotografía no es ninguna, bueno, ninguna queja. Quizás en algunos momentos juega demasiado con el acentuar el contraste, la estética un poco pop, en algunos momentos concretos que no sabemos bien por qué esa diferenciación, ¿no? Pero bueno, en fin, todo es, lo que pasa es que quizás es demasiado moderno, ¿no? Quizás esto ya decís, ah, eso por gustos, no hay nada escrito, hay una cosa escrita sobre gustos, hijos míos, que ni os cuento. Pero se queda demasiado moderno, es como si intentara mezclar Oliver Stone y David Lynch, pero sin lo bueno que tienen ellos y lo personal. No encuentra su propia personalidad en la realización y quizás se intenta apoyar luego en la música. La música es excesiva, es demasiado presente. Recuerda mucho, además, a los ambientes de las películas de ciertos tipos andan, esas de que dos amigos, se me estoy acordando en concreto de una película, que estaba bien, pero vamos, de dos amigos que son, tienen que robar porque la vida es dura y cosas así similares, ¿no? Ya sabéis, películas tipo cine independiente de Sanders suelen tener una música muy similar. Es curioso en este caso que han pensado lo de Sanders. Vale, parece que hablamos a todo lo pasado, ¿no? Pero que ha sido seleccionada para precisamente ser presentada en Estados Unidos en el Festival de Sundance, este festival de cine independiente, que por mucho que se llame Sundance, que solo baila, allí se pasa un frío que ni os cuento. Bueno, pues cerrando el tema de Sundance, hablábamos de la música de Antonio Melibeo, que parece como si le hubieran solicitado que hiciera, bueno, tú compone algo y ya veremos qué hacemos con ello en la película. No sé, le dan tres, cuatro líneas, pero que luego no se han acoplado a las imágenes. No empastan, no aportan ritmo, no cuentan tampoco, porque viene a ser como una música, ya lo habéis oído, es una música bonita, pero termina siendo ya monótono, de tanto que se repite, tanta presencia musical, que además no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que hacía Michael Nyman con Peter Greenaway, que prácticamente la música iba narrando y las imágenes se acoplaban a la música. No, en este caso va por su lado. En cualquier caso, el gran fallo es el guión. En general se ha cuidado mucho la presentación de la película, y os digo que las interpretaciones son estupendas, pero al final es una película excesiva, pretenciosa y a la que le sobra metraje por todos lados. En general está muy 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 vacía. Si hubiera durado apenas hora y media, lo mismo, se quedaba en un experimento voluntarista, pues con un cierto intento de estilo, ¿no?, de encontrar una nueva forma de narrar, una forma personal de contar una historia que, bueno, pues que ya conocemos. Hay quien dice que todas las historias se han contado, en fin, pero que quizás hubiera sido algo así y se hubiera valorado mucho más, además, las, ya digo, las interpretaciones. Estoy repitiendo muchas interpretaciones, pero es que da gusto verlas, es curioso lo que se puede interpretar sin tener guión. Es como, digamos, para ponerlo a los actores como ejemplo de pase lo que pase, os tenéis que esforzar, digamos. Y aquí, desde luego, se esfuerzan todos, y como director de actores, pues quizás se revela Antonio Banderas pues mejor que como seleccionador de guiones, digamos, porque quizás sea el gran fallo. Antonio Soler ha adaptado su propia novela, y hay que saber diferenciar que una novela no es el cine. Si las novelas fueran cine, pues se escribirían con imágenes, pero no, se escriben con palabras, y la sutileza que tienen las palabras y la interpretación que hacemos de las palabras no la tiene el cine. El cine, más fácilmente, hay gente que es muy sutil con las imágenes, pero es más tosco, y aquí se queda todo más que tosco, vacío. Es nada, es un recipiente de yogur, pero en el que no hay yogur, no hay ni el líquido del yogur, casi el liquidillo un poquito vemos por ahí, pero vamos, que está todo muy 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 vacío. Una lástima, pero bueno, es una película en cualquier caso que ahí queda, muestra una voluntad de hacer un cine diferente por parte de Antonio Banderas, que esperamos pues que pueda reflexionar ante la misma y conseguir mejores resultados. Algo que apuntaba ya en Locos en Alabama, pero que, bueno, no es en ningún caso un paso adelante. Os dejamos, mira, y nos ha quedado como un cierre un poco televisivo, ¿no? Como valoración final, yo le daría un 5.5. Si hubiera sido más corta, se podría daría un 6. Siendo un poco más estrictos, quizás habría que darle un 5. Ya digo, pesa quizás pues el ver que hay un esfuerzo interpretativo importante, que al principio esas imágenes extrañas, oníricas, captan mucho, pero luego, claro, se refugia en el terreno, no, de son sueños, tal. Podría haber sido más aventurado, por ejemplo, que se hubiera agradecido con ese tipo de sueños y de composiciones, pues todas muy, muy, muy en la línea publicitaria. Pero bueno, parecen todos anuncios. Un 5.5 le dejamos, y a vosotros os dejamos, pues directamente, ya que hemos estado más oyendo a lo largo de esta crítica música de fondo, os dejamos con otro de los cortes de audio que nos ha pasado Sogepac, y que Sogepac, Sogecine, estas sociedades, digamos, de distribución de cine, que son los que distribuyen la película, junto con Hispano Fosfín, y que, bueno, pues contiene más un tramo largo de la música, pues para que os podáis deleitar con ella y decirme, no, Antonio, la música está muy bien y además la película nos gusta mucho. Vosotros mismos, si queréis decirnos algún comentario, radiocine@radiocine.org, que nos ha hablado es Antonio Peláez.
No. Nunca. Desde ninguna terraza. Desde ningún mirador. Ni faro ni azotea. Vimos las costas de África. Pero allí, detrás del horizonte, siempre intuimos el fulgor de lo desconocido. El reflejo de la vida que, quién sabe, quizás jugando en otra ruleta, habríamos podido alcanzar.
Thank you.